Para la actualidad religiosa en la cadena COPE. Este es el programa 1970, en el que hasta las 9 de la mañana vamos a repasar y resumir para ustedes lo más destacado de estos últimos días, gracias a Mila Sánchez en el control de sonido. Una semana más, Seguros UMAS suma tranquilidad y te ofrece Iglesia Noticia con estos titulares. Manos Unidas invita a declarar la guerra al hambre porque combatir la pobreza es construir la paz en el mundo. Ayer fue beatificado en Huércal Óbera el sacerdote Salvador Valera. La justicia aplaza un mes el desahucio de las esclarisas cismáticas de Belorado. El Papa pide la renovación del pacto para evitar la proliferación de armas nucleares. La Iglesia celebra hoy, además, la Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas. Convivium reúne mañana y pasado a los presbíteros de la Diócesis de Madrid y el miércoles, fiesta de la Virgen de Lourdes, se celebra la Jornada Mundial del Enfermo.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Con el lema Declara la guerra al hambre, Manos Unidas ha lanzado un año más su campaña centrada en este 2026 en los vínculos entre paz, desarrollo y erradicación del hambre. Actualmente, 673 millones de personas padecen hambre cada día en el mundo, la mayoría de ellas en territorios afectados por conflictos armados, violencia o inestabilidad. Porque el hambre es a la vez tanto causa como consecuencia de los 59 conflictos armados activos en todo el mundo, la cifra más alta desde la Segunda Guerra Mundial. La presidenta de Manos Unidas es Cecilia Pilar.
No queremos más violencias, no queremos discursos que muevan al fanatismo y al conflicto y que se alimenta de la falta de educación, de la falta de recursos y de la falta de oportunidades. En Manos Unidas abogamos por una paz construida a base de derechos y de desarrollo. Una paz basada en el principio de igualdad que nos acoge a todos los seres humanos, porque ni hoy ni nunca habrá paz si no hay justicia. Y así la mayoría de los conflictos actuales que tienen detrás, todos, diría yo, un trasfondo económico de desigualdad y de vulneración de derechos.
Manos Unidas recuerda que combatir la pobreza es construir la paz y por eso hay que declarar la guerra al hambre.
La guerra nunca es la solución. Y declarar la guerra al hambre hoy es, por tanto, un imperativo moral. Es un llamamiento a la paz, a la justicia y al desarrollo. Es reclamar alimentos, claro que sí, pero también es clamar por los derechos que teóricamente a todos nos amparan, a la educación, a la salud, a la tierra, al agua, a la igualdad. Es, en definitiva, derecho a tener derechos. Y en Manos Unidas, gracias a personas que todavía conservan la fe en que un mundo mejor es posible, a nuestros casi 70.000 socios y colaboradores y a la labor de los 7.000 voluntarios en nuestras 72 delegaciones diocesanas, trabajamos creando oportunidades de vida digna para más de 1,5 millones de personas.
Con más de 51 millones de euros de recaudación, según la última memoria, Manos Unidas ha apoyado en 53 países de África, América y Asia 575 proyectos de educación, salud, alimentación, derechos humanos y cuidado del medio ambiente. Por otra parte, una encuesta confirma que la mayoría de los españoles considera que la paz es mucho más que la ausencia de guerras. Es una responsabilidad de todos, aunque en origen es estructural por la mala gestión de los recursos. Fidel Pogba es coordinador de estudios y documentación de Manos Unidas.
La sociedad española entiende que el elemento fundamental de la violencia, de las guerras en particular en nuestro mundo, es lo que llamamos violencia estructural. Hambre, pobreza y desigualdad, que matan más que la violencia directa. ¿Quién aquí no ha oído hablar del hambre como arma de guerra? Este informe nos indica el origen del problema. ¿Dónde está la raíz? Y un 75% encuentra esa raíz en la mala gestión de los recursos y en la corrupción de gobiernos, que de alguna manera, digamos, son gobiernos, pero la sociedad civil estará también un poco detrás.
El sacerdote Jesús Albeiro, con la colaboración de Manos Unidas, lleva más de 35 años acompañando a las comunidades indígenas y campesinas en Colombia.
Hay una discriminación racial en Colombia, hay unas desigualdades, hay muchísima pobreza. Y por eso entonces, eso es como en cadena, por eso en Colombia hemos vivido también por muchas décadas, cumplí esta semana 65 años y yo no sé qué es vivir un día tranquilo, en paz. ¿Por qué? Porque hay un conflicto armado, pero ese conflicto armado no es casual, es causal.
La clarisa Sandra Ramos desarrolla su trabajo misionero en Sierra Leona. Ana Palacios, buenos días.
Buenos días. Sierra Leona es uno de los países más pobres de África. Cerca del 75% de su población vive bajo el umbral de la pobreza. Allí se encuentra desde hace 8 años la hermana Sandra.
En donde yo estoy, la situación, la inseguridad alimentaria es uno de los grandes retos que hay. La mayoría de las familias viven de la agricultura, pero esta está muy condicionada a las situaciones de la lluvia. Tienen unas herramientas muy rudimentarias. Además, tiene un problema de desnutrición crónica en buena parte de la población.
Sierra Leona sufrió una intensa guerra civil que duró unos 11 años. Han pasado 24 desde que terminó esa guerra, pero los efectos siguen.
Las heridas siguen abiertas. Mientras haya hambre o pocas posibilidades, oportunidades. Por ejemplo, el 11% de la población tiene acceso al agua potable como tal. La luz, por ejemplo, en Lunzar es solo 3 horas al día, de 8 de la tarde a 11 de la noche.
Para la población en Sierra Leona, la alimentación es solo sobrevivir. Se ha convertido en simplemente consumir algo que les quite el hambre. Y en uno de los países con más recursos naturales, a esto se le ha denominado violencia estructural.
Más cosas en Iglesia Noticia. Ayer sábado tuvo lugar la beatificación del sacerdote Salvador Valera Parra, conocido como el cura Valera en su localidad natal de Huércal Óvera, en Almería. En esta localidad fue párroco durante casi 40 años. José Melero, buenos días.
Buenos días. 137 años después de su muerte, el sacerdote almeriense ya está en los altares tras ser beatificado en su pueblo natal por el cardenal Marcelo Semeraro, responsable vaticano de la causa de los santos. Enamorado de Dios desde su niñez, el cura Valera ingresó en el seminario de Cartagena con 14 años para después regresar a Huércal Óvera, donde se entregó a sus vecinos, especialmente a los más necesitados. José Juan Alarcón es el vicepostulador de la causa.
Él no se queda sentado en la parroquia esperando que lleguen los feligreses, él va a su encuentro. Está preocupado de los enfermos, de los pobres, previene dificultades o discusiones entre los feligreses, resuelve problemas.
El milagro que ha abierto las puertas a su beatificación tiene como protagonista a Juan Sánchez Esteban, médico de Huécar Óvera, que ejerce en Estados Unidos y que se encomendó a Salvador Valera para la curación de un niño condenado a morir tras nacer.
Hay un médico de Huércal Óvera, neonatólogo, que se encontró con un niño que estaba muy enfermo, apenas tenía pulso en el corazón, sin oxígeno en el cerebro unos minutos, y él reza al cura Valera. Y así se produce el milagro, el niño se restablece, hace poco ha cumplido 19 años, no tiene ninguna secuela.
No se conserva ningún escrito u homilía del padre Valera, pero su fama de santidad se ha ido transmitiendo generación a generación en la localidad almeriense.
El obispo de Getafe, Ginés García Beltrán, ha recordado así a su paisano, el cura Valera.
Su ministerio lo llevó por distintos lugares de la diócesis de Cartagena. En Alhama de Murcia dejó una huella tan profunda que su marcha fue llorada como la de un hijo. En Cartagena, como párroco de Santa María de Gracia, afrontó desafíos enormes con la serenidad de quien sabe que la fuerza viene de Cristo. Sin embargo, fue en su regreso a Huércal Óvera en 1868 donde su vida alcanzó su plenitud. Allí vivió hasta su muerte en 1889, convirtiéndose en ese cura Valera del que mis abuelos y mis padres hablaban con un respeto y devoción, hasta hacer que esta figura formara parte no solo de mi vida, sino de la vida de todos los de mi pueblo.
Y destaca así su entrega al sacerdocio.
Su beatificación ahora no es solo un honor para un pueblo, sino que es un regalo para toda la Iglesia. Su vida es un modelo actual porque vivió lo esencial: cercanía a los que sufren, misericordia con los pecadores, oración constante, humildad profunda y entrega generosa. En un mundo que corre sin rumbo, él nos recuerda que la vida se llena cuando se da. ¿Qué hizo el cura Valera de extraordinario? Ser cura, vivir como cura, entregarse hasta la muerte como cura, porque cada uno es santo en el lugar donde Dios lo ha llamado. Por eso, con toda razón, hay quien ha llamado a este cura un cura de Ars a lo español.
El Tribunal de Instancia de Briviesca ha decidido conceder un mes más de prórroga a las exmonjas de Belorado hasta el 12 de marzo para que desalojen voluntariamente el monasterio burgalés. Cope Burgos, Daniel Blanquet, buenos días.
Buenos días. La justicia ha tumbado todos los recursos de las exmonjas de Belorado y ha ratificado el desalojo del monasterio en una nueva fecha límite. El auto judicial acuerda que la ejecución siga adelante y la letrada del Tribunal de Briviesca ha señalado el 12 de marzo a las 9 y media de la mañana como fecha máxima para el desalojo forzoso si no lo han abandonado voluntariamente antes ellas. Por tanto, la justicia ha desestimado íntegramente la oposición presentada por las exreligiosas. Nacho de Gamón es el portavoz del comisario pontificio.
La plaza número uno de la sección civil y de instrucción del Tribunal de Instancia de Briviesca desestima íntegramente la oposición a la ejecución formulada por las exreligiosas. Se les imponen las costas y acuerda que continúe adelante la ejecución despachada a instancia de la representación del monasterio de Santa Clara de Belorado.
Esta resolución del Tribunal de Briviesca dice que la decisión de la jueza sobre esa oposición será definitiva y no se podrá recurrir ni apelar de ninguna manera.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Quizá no puedas parar las guerras, pero sí puedes aliviar su peor efecto: el hambre. Alístate para luchar contra el hambre. Manda tu ayuda a Manos Unidas. Por teléfono, por Bizum o en la web manosunidas.org. Porque combatiendo el hambre, alimentas la paz.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Comenzamos ahora el repaso a la actualidad internacional en el Vaticano. En la audiencia general del miércoles, el Papa pidió la renovación del tratado para contener la proliferación de armas nucleares en este momento en el que urge más que nunca sustituir la lógica del miedo y la desconfianza por una ética compartida para el bien común y la paz. Un llamamiento que se une al mensaje enviado por León XIV con motivo de la Jornada Mundial de la Fraternidad Humana y la entrega del Premio Zayed. Nos vamos a Roma con la crónica de la corresponsal de COPE, Eva Fernández. Buenos días.
Muy buenos días, Faustino. Cada 4 de febrero se celebra el Día Internacional de la Fraternidad Humana. Cuando se cumplen 7 años de la firma de este documento por el Papa Francisco y el gran imán Zayed en Abu Dhabi, el Papa León XIV lamenta en su mensaje que algunos consideren el sueño de construir la paz como una utopía desfasada, por lo que subraya la importancia de la fraternidad como un vínculo universal que une a toda la humanidad creada a imagen de Dios, más fuerte que todos los conflictos, las diferencias y las tensiones. En este contexto recordaba que hoy demasiados de nuestros hermanos sufren los horrores de la violencia y de la guerra, y por lo tanto la primera víctima de toda guerra es la vocación innata de fraternidad de la familia humana. También esta semana, como decías, al finalizar la audiencia general, el Papa advirtió del grave riesgo de una nueva carrera armamentística a nivel global, un día antes de que expirara el tratado New START, el principal acuerdo vigente para la contención de armas nucleares entre Estados Unidos y Rusia. La situación actual exige hacer todo lo posible para evitar una nueva carrera armamentística que amenaza la paz entre las naciones. Hoy más que nunca es urgente sustituir la lógica del miedo y de la desconfianza para que sea capaz de orientar las elecciones hacia el bien común y hacer de la paz un patrimonio custodiado por todos. Por otra parte, también esta semana el Papa ha recibido a los participantes de una iniciativa del Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, dirigida a jóvenes sacerdotes y monjes de las iglesias ortodoxas orientales, a quienes recordaba que las diferencias históricas y culturales dentro de las iglesias representan un maravilloso mosaico de la herencia cristiana común, por lo que el Papa deseaba que todos crezcan en una fe compartida en Cristo y que esa fe cristiana pueda ser levadura de paz en la tierra y de reconciliación para todos.
Faltan 10 días para el comienzo de la Cuaresma y ya conocemos quién será el predicador de los ejercicios espirituales del Papa y la Curia. También el calendario de las celebraciones que presidirá León XIV hasta la Pascua. Cuéntanos, Eva.
El obispo cisterciense de Trondheim, en Noruega, Erik Varden, será el encargado de dirigir los ejercicios espirituales de Cuaresma de los cardenales residentes en Roma y jefes de dicasterios de la Curia, que se celebrarán del 22 al 27 de febrero en la Capilla Paulina del Palacio Apostólico. El ciclo de meditaciones llevará por título Iluminados por una gloria escondida y propondrá un itinerario espiritual inspirado en San Bernardo Bernardo de Claraval. El predicador articulará sus reflexiones en torno a tres grandes ejes: la libertad, entendida como un proceso hacia la plenitud, la verdad presentada como una realidad que irradia y transforma, y la esperanza, planteada como un desafío concreto para el tiempo presente. Eric Barden tiene 52 años y presenta un perfil poco habitual entre los predicadores de los ejercicios de la curia. Su itinerario personal parte del ateísmo hasta la fe cristiana, un camino que culminó con su ingreso en la Orden del Cister tras su formación en las Islas Británicas. Años después regresó a su país natal, donde fue nombrado obispo de Trondheim. Es notoriamente conocido por sus libros de espiritualidad. Sus obras han alcanzado una amplia difusión internacional. Durante los ejercicios, Eric Barden ofrecerá 2 meditaciones diarias. Y en lo que respecta a la agenda del Papa durante el Triduo Pascual, la única diferencia con Francisco es que celebrará los oficios del Jueves Santo con el lavatorio de los pies en la Basílica de San Juan de Letrán. La primera Semana Santa del Papa León XIV mantendrá el tradicional Vía Crucis ante el Coliseo de Roma y culminará con la Misa de Pascua el Domingo de Resurrección en la Plaza de San Pedro y con la posterior bendición Urbi et Orbi. Además de los ritos de la semana más importante del calendario litúrgico, la Santa Sede ha informado que realizará visitas pastorales a 5 parroquias de Roma desde el 15 de febrero, cuando acudirá al barrio costero de Ostia, hasta el 15 de marzo en el periférico barrio de Ponte Mammolo.
Y en la misa de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, celebrada en la Basílica de San Pedro, León XIV ensalzó la labor de los religiosos que permanecen en las zonas de conflicto a pesar de la violencia. En Iglesia Noticia es el momento para el comentario de Antonio Pelayo. Buenos días, Antonio.
Faustino, buenos días. De los 15 papas que han gobernado la Iglesia en los siglos XX y XXI, solo los 2 últimos han sido religiosos, el jesuita Bergoglio y el agustino Prevost. En el pasado más remoto, hubo franciscanos, benedictinos y otros religiosos que ocuparon la silla de Pedro, pero esta continuidad se interrumpió. Esto no quiere decir que la vida religiosa no haya sido tenida muy en cuenta por los pontífices provenientes del clero secular, pero es también obvio que los que escogieron en sus vidas el camino de la perfección destaquen en su atención y cuidado hacia los centenares de miles de monjas y frailes que viven en la Iglesia. Este año, al celebrar el 2 de febrero la 30ª jornada de la vida religiosa, el agustino León XIV pronunció una homilía que podemos considerar como un llamamiento a la fidelidad de los carismas fundacionales que les hacen estar presentes a unos en el silencio de los claustros y a otros en la enseñanza, en la miseria de las calles o en los desafíos del apostolado. El Papa ha sintetizado en una palabra la misión de los religiosos y religiosas: profecía, ser mensajeros y mensajeras que anuncian la presencia del Señor y preparan su camino luchando contra corriente, a veces hasta el martirio. También denominó cuarteles del Evangelio a tantas comunidades que viven en situaciones de conflicto, de odio y de guerra. Allí, dijo, donde resuenan las armas y donde parece prevalecer la prepotencia, el interés y la violencia, y les pidió que muestren al mundo el camino para superar los conflictos y sembrar fraternidad. Concluyó sus palabras exhortándoles a ser fermento de paz y signo de esperanza. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. Recordamos también que la intención de León XIV para este mes de febrero, difundida por la campaña Reza con el Papa, está dedicada a los niños con enfermedades incurables.
Señor Jesús, que acogías a los pequeños en tus brazos y los bendecías con ternura, hoy te presentamos a los niños que viven con enfermedades incurables. Sus cuerpos frágiles son signo de tu presencia y sus sonrisas, incluso en medio del dolor, son testimonio de tu reino. Te pedimos, Señor, que nunca les falte atención médica adecuada, el cuidado humano y cercano y el apoyo de una comunidad que acompaña con amor.
Los legionarios de Cristo han elegido nuevo director general al mexicano Carlos Alberto Gutiérrez, que guiará a la congregación durante los próximos 6 años. Por otra parte, el Papa ha nombrado a César Caro, natural de Mérida, administrador apostólico del Vicariato Apostólico de San José del Amazonas, en Perú. Toma el testigo tras la renuncia del también extremeño natural de Don Benito, el claretiano José Javier Travieso. Y dos noticias más desde el Vaticano, porque el Papa ha dispuesto la inscripción del doctor de la Iglesia John Henry Newman en el calendario romano. Además, el juicio final de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina será sometido en las próximas semanas a una limpieza extraordinaria. Cuéntanos, Eva.
Está previsto que los trabajos de restauración concluyan dentro de 3 meses, cuando los visitantes podrán volver a contemplar este impresionante fresco en todo su esplendor, con una luminosidad renovada que devolverá a los colores su brillo original. Durante todo el proceso, la Capilla Sixtina permanecerá abierta a turistas. Efectivamente, la semana nos ha traído también la alegría de que San John Henry Newman ha sido inscrito en el calendario romano general, lo que implica que su memoria pasa a celebrarse en todo el mundo cada 9 de octubre. Por cierto, que el pasado viernes conocíamos la primera carta del Papa León XIV dedicada al deporte. Lleva por título La vida en abundancia y se ha publicado con ocasión de los Juegos Olímpicos de Invierno que se celebran en Milán. En el texto reflexiona sobre el valor del deporte, relanza la tregua olímpica y lo define como expresión universal de lo humano que debe ser saludable tanto para el cuerpo como para el espíritu. Además de subrayar que el interés de la Iglesia nace de la visión cristiana de la persona como unidad de cuerpo, alma y espíritu, advierte contra la obsesión por los resultados cuantificables y el lucro. León XIV acuña el término de la dictadura del rendimiento, que abre la puerta a prácticas como el dopaje y diversas formas de fraude que minan la confianza del público. Lamenta también que la lógica del mercado termine por asfixiar la alegría desinteresada que define el deporte desde la infancia, rompiendo el equilibrio entre el desarrollo físico y el espiritual. Aconseja también a las conferencias episcopales que pongan en marcha oficinas dedicadas a una pastoral deportiva que acompañe a los jóvenes.
Gracias, Eva. La Iglesia se celebra hoy en la fiesta de Santa Josefina Baquita la Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas. La directora de este departamento en la Conferencia Episcopal es María Francisca Sánchez.
Sabemos que la trata de personas es una herida global que niega la dignidad humana. Es un agravio a la dignidad de la persona y destruye la paz de las comunidades en todo el mundo. El lema escogido para este año 2026 es «La paz comienza con la dignidad». Un llamamiento mundial para poner fin a la trata de personas. En la presentación de este tema se nos remite a las palabras del Papa León XIV de que la verdadera paz es amable y humilde, nace del amor y se mantiene donde se defiende la dignidad humana. Allí donde la dignidad se defiende y es reconocida, hay paz. Como Iglesia estamos llamados a defender siempre la dignidad de todo ser humano.
En Navarra hay en marcha propuestas para un recorte en las horas lectivas y también del profesorado de la asignatura de religión. COPE Pamplona, Esther García, buenos días.
Buenos días. Desde el Arzobispado defienden la labor de los profesores de religión de los centros públicos educativos de Navarra y además discrepan con la información que aportan los grupos parlamentarios para justificar su iniciativa que podría dejar en la calle a más de 40 profesores. En Navarra hay 111 docentes de religión que hace 5 años vieron reducida su carga lectiva con la nueva ley de educación. Por eso, ahora, 5 años después, el Partido Socialista de Navarra y Contigo Zurekin dice que parte de esos 111 profesores sobran porque suponen mucho dinero para las arcas públicas y además no tienen carga lectiva. Sin embargo, el vicario de educación, Abel Arrieta, asegura que los profesores de religión, además de dar clases de religión, hacen otras labores esenciales en las escuelas.
Sí que llama un poquito la atención, pues que después de 5 años que se ha reducido, o sea, en el momento en que pasó esto, estábamos cerca de 160 profesores de religión, ahora son 111. Entonces yo veo que, no sé, es como que de repente sale este asunto, se sigue utilizando la misma cifra de los 2 millones que ya se utilizó en su día.
Y es que según el arzobispado no tiene sentido que sea la misma cifra, porque durante estos 5 años ha habido jubilaciones y otro tipo de bajas.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
En Palencia se ha recuperado una escultura del evangelista San Lucas, obra de Diego de Siloé, robada en 1979 y recuperada recientemente en Italia. COPE Palencia, Raúl González.
Todo un ejemplo de colaboración entre las policías italiana y española. La talla fue detectada en un portal de subastas gracias a la colaboración de anticuarios y la investigación ha permitido confirmar que se trataba de la imagen robada en Astudillo. Así lo explica el general jefe de la Guardia Civil en Castilla y León, Miguel Sánchez Guerrero.
Explicar que Guardia Civil tuvo conocimiento de la talla en Italia gracias a la actuación de los anticuarios, que al interesarse en el portal de subasta, pues de un relieve que podía ser alguna de las tallas procedentes aquí, por la valía y la característica de esa talla, es significativo la falta de la talla de la mano izquierda, que ya directamente les llevó a determinar que era nuestra talla. Se estableció una orden por Carabinieri, se ordenó que se interviniese cautelarmente y desde el 2021 está intervenida.
La talla quedará expuesta y protegida de forma temporal en el Museo Diocesano de Palencia, aunque desde la diócesis se abre ahora un debate sobre la seguridad y la posibilidad de que más adelante pueda regresar a Astudillo.
Nos vamos ahora hasta Córdoba, donde unas jornadas interreligiosas han abordado los retos que afronta hoy la familia y la escuela. Natividad Gavira, buenos días.
Buenos días. Unas jornadas que abordaron el reto de educar en familia. Madres y educadoras de cuatro confesiones confirmaron en Córdoba la necesidad de una relación interactiva entre la comunidad, la familia y la escuela. Cuatro confesiones religiosas coinciden en la amenaza que representa para la educación de los hijos la falta de una presencia plena de los padres en el hogar a causa del trabajo y las distracciones continuas de las pantallas. Dificultades que han transformado el tiempo compartido y generan relaciones poco capaces de influir en la transmisión de valores de cada religión. Preocupaciones compartidas por una maestra judía, otra que enseña Islam, una profesora católica y una mujer evangélica. Carolina Bueno es secretaria ejecutiva de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España.
Que podamos aportar reflexión, que podemos aportar valores, que podemos aportar mucho a lo que es la dimensión espiritual del ser humano. Y creemos también que nuestras comunidades de fe también pueden ser elementos de gran ayuda a las escuelas, a las familias y, bueno, pues en todo el tema educativo.
El Palacio de Congresos de Córdoba acogió esta cita con el lema Espiritualidad y crisis educativa. En esta ocasión, el obispo de Córdoba ha sido el anfitrión del encuentro. Líderes religiosos, expertos y docentes se han dado cita para analizar juntos uno de los grandes desafíos sociales actuales: cómo educar en un contexto marcado por la desorientación, la presión digital y la pérdida de referentes.
Convivium es la convocatoria que mañana lunes y el martes reúne en Madrid a más de 1.500 presbíteros de la diócesis. Su vicario para el clero es Juan Carlos Merino.
El momento culmen será estos dos días, un momento de renovación de nuestro ministerio, de encuentro entre nosotros, de escucha del Espíritu, de estar con nuestro obispo, porque todo esto parte del corazón de pastor de nuestro obispo, que ve una necesidad en nuestro presbiterio, caminar juntos en un único presbiterio, siendo como es un presbiterio muy rico, muy multiforme, de muchas sensibilidades, pero todos juntos caminando en la misma dirección. Yo creo que es un momento de gracia en el que rezaremos juntos, en el que nos reuniremos por grupos un poquito más mayores, por momento plenario. Es un momento de gozar y de también tomar pulso a cómo estamos y también tomar pulso a cómo Madrid nos pide estar también, las dos cosas.
Y recordamos, antes de terminar el informativo de este domingo, que hoy se celebra la jornada central en la campaña contra el hambre de Manos Unidas, que este año anima a declarar la guerra al hambre, porque solo si se combate la pobreza se podrá construir una verdadera paz. Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia. Ha sido el programa 1970. Hasta dentro de 7 días. Feliz semana. Un saludo de Faustino Catalina.
Más de 1.000 colegios electorales abren a esta hora en Aragón de cara a los comicios que se celebran hoy domingo. Más de 1.000.000 de aragoneses están llamados a votar para decidir cómo se reparten los 67 escaños que hay en juego en el Parlamento aragonés. ¿Qué dicen las encuestas hasta ahora? Pues que el PP de Azcón va a ganar, aunque le costará acercarse a la mayoría absoluta, que el PSOE va camino de perder entre 3 y 5 escaños